stopped in, and I had some things to say, but now they've been forgotten, they'll get said a different day. Transición ecológica, hecho que abrió grandes expectativas respecto a un cambio en el modelo energético para lograr una mayor eficacia, ahorro y sostenibilidad en un momento clave en la lucha contra el cambio climático. Con la convocatoria de elecciones vamos a hacer balance de estos poco más de 8 meses de gobierno y a avanzar cuáles serán los retos del siguiente en materia energética con Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Bienvenido, buenas noches, Fernando.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cómo ha sido esta legislatura? ¿Qué esperanzas abrió el hecho de que un gobierno por primera vez dedicara o al menos nombrara un ministerio con este término, transición ecológica?
Bueno, la legislatura lo que ha sido corta, ¿no? Porque tener ideas o tener nuevos planteamientos y no tener tiempo para llevarlos a cabo, pues al fin y al cabo te deja un poco con la miel en los labios, ¿no? Pero sí que es importante destacar que en disponer, unir lo que es energía y lucha contra el cambio climático era obligado. Y si no se hacía, pues quizás porque no estaba como primer objetivo dentro del programa electoral o el programa ideológico del resto de gobiernos. Pero yo creo que ha sido un elemento importante, un elemento concatenado, unir energía y medio ambiente. Nosotros siempre lo hemos pedido. Y yo creo que también elegir a una persona que tuviera la suficiente experiencia para poder ser ejecutiva desde el primer momento.
¿Cuáles han sido esos avances que hay que destacar, esos buenos pasos que se han dado?
Bueno, yo creo que muchas veces decimos que es mejor vivir en la luz, aunque tenga algún punto de oscuridad, que vivir en la oscuridad esperando algún punto de luz. Y lo que sí está claro, yo creo que el primer punto que hay que reconocerle a la ministra Teresa Rivera es el cambio que se produce de España en la Unión Europea con la discusión de la directiva de renovables, en el cual el ministro del ramo anterior, Álvaro Nadal, defendía una apuesta de renovables del 27% y con dudas, ligada a la interconexión con Francia y Portugal. Y desde la llegada del cambio de gobierno, España toma una posición de defensa de las renovables y ese 27%, peleando dentro de los trílogos, que es el elemento de negociación de la Unión Europea, se llega a fijar un objetivo del 32%. Esos 5 puntos es muchísima inversión, muchísima potencia. Yo creo que ese primer punto lo tenemos que reconocer, que es que España no sea el reaccionario del grupo, sino sea, en cierta manera, el que empuje el grupo.
Que esté a la vanguardia de esa transformación energética, que es urgente y que pasa también por la descarbonización, otro de los problemas clave.
Y este es un punto clave porque todos empezamos y empezamos a notar que el cambio climático no era un motivo de un fake o era una noticia absurda. Y en este punto nos ponemos los consumidores al frente de la manifestación o difícilmente esto va a poder salir. Que la energía emite gases de efecto invernadero cuando en primaria, cuando se usa, tanto en vehículos como en generación de electricidad, es claro. Pero si nosotros no cambiamos nuestro modelo de demanda, nuestro modelo de consumo, seguiremos emitiendo. Las señales que le estamos dando a los que generan esa energía, a los que producen esa energía, no son positivas, ¿no?
Y las fechas que, además, en fechas muy recientes se han fijado para esa descarbonización, ¿son plazos suficientes o demasiado largos?
Nosotros siempre hemos pensado que era poco exigente. El cambiar un modelo productivo por otro, con un paradigma distinto, se encuentra con reacciones. Cuando el gobierno dice no vamos a apostar por el diésel, en el 2040 no se matricularán vehículos diésel, lo único que está trasladando es lo que han dicho la mayoría de las ciudades del mundo, que nadie iba a entrar con un coche diésel en la ciudad. Yo no me imagino a nadie que se compre un coche diésel si no puede ir ni a Madrid, ni a Zaragoza, ni a Barcelona, que va a ir de Daganzos a Alcalá de Henares y de ahí vuelta todos los días. Entonces yo creo que este es un punto que lo que provoca es una reacción del sector industrial. Quizás porque muchas de estas cosas primero se da la noticia y luego se empieza a trabajar. Y a lo mejor tendríamos que hacerlo al revés. Vamos a ponernos a trabajar y luego damos la noticia. Quizás en uno de los problemas que este gobierno ha podido tener es la capacidad parlamentaria, el tiempo que tenía por delante y la necesidad de correr más que de levantar la cabeza y analizarlo con todos los agentes lo que tenía que decidir.
Porque cuando hablamos de descarbonización, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué medidas para lograr ese objetivo?
Pues la descarbonización es dejar de depender de los combustibles fósiles, como es el gas, el petróleo o el carbón. ¿Cómo? Pues por un lado, consumiendo menos. Pero en estos momentos todos tenemos ya en nuestras casas aparatos que consumían la mitad de uno de hace 5 años. ¿Cómo? Pues en cierta manera produciendo con energías que no emitan esos gases de efecto invernadero, es decir, aprovechando las energías renovables. Que por otro lado tampoco podemos olvidar que España no tiene carbón económicamente explotable, no tiene gas, no tiene petróleo, y lo que sí tenemos es sol y viento, algo de biomasa y agua. Bueno, pues aprovechemos lo que tenemos, que además no emite, no carboniza la economía.
Esta es la gran paradoja que vivimos en este país desde siempre, la dependencia energética del carbón, que no es asturiano, que viene de otros lugares de Europa, que lo tenemos que importar y nos cuesta dinero, y todas las energías combustibles, las energías fósiles, que tenemos que importar y nos provoca una dependencia. Sin embargo, ponemos un impuesto al sol que también, bueno, se ha liberado en esta legislatura.
Bien, aquí hay un punto importante. El primer caso, España tiene una dependencia en energía final, lo que consumimos al final de la cadena, en el entorno del 82-83%. En algunos datos se puede ver que el gobierno lo cifra en 74% porque considera que la energía nuclear es autóctona cuando no lo es. El siguiente punto es que cuando nosotros tenemos todo este volumen de importación, cada 10 dólares que sube el barril a lo largo de un año nos cuesta 6.000 millones de euros. En las cuentas del gobierno del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se aprobó hace 2 días, hablaba que nos costaba 22.000 millones de euros, que es un 2% del PIB, importar todo este tipo de combustibles. No tenemos, y es como quemar billetes al aire. Ese es un punto. El segundo punto es que cuando las tecnologías renovables empiezan a bajar de precio, son competitivas. Y claro, si nosotros estamos en una economía de mercado y yo tengo un producto competitivo, se va a hacer hueco. Pero se ha hecho hueco demasiado deprisa. Entonces tengo que frenarlo. ¿Y cómo lo freno? Pues incorporando impuestos, tasas, el famoso impuesto al sol, que lo que viene a decir es cercenar, retrasar, en cierta manera, el desarrollo natural de las cosas. ¿Por qué? Porque estoy en un cambio de ciclo productivo. Y hay muchas empresas que en sus balances siguen teniendo activos que quieren que sigan produciendo. Y si yo incorporo nuevas tecnologías, van a dejar de producir. La tercera eléctrica de este país ha hecho un deterioro de sus propios activos en balance, diciendo que valen la mitad. ¿Por qué? Pues porque no van a utilizarse como preveían hace un tiempo. Esto es una realidad con la que tenemos que luchar. Y una realidad importante dentro de lo que es la transición justa, que se ha hablado mucho. Cuando alguien cambia de modelo, tiene que pensar no en los nuevos que vienen, sino también en los que van a ser modificadas sus condiciones. Apertura de diálogo con todos los sectores, con todas las regiones, como mencionabas antes el caso de Asturias, o de Teruel, o de León. Y en esa apertura de diálogo tenemos que entre todos buscar una solución.
¿En qué punto estaríamos si no existiera esa presión de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, para que efectivamente pues energías como la solar se disparen y se pongan a la cabeza?
Bueno, yo creo que estaríamos mucho más adelantados, porque la presión no solo viene por inversiones, también viene por programas educativos, por información y por malinformación. Esto que estamos haciendo ahora de hablar tranquilamente y que la gente pueda saber qué es la realidad, qué otras realidades hay, yo creo que es tremendamente importante. Ninguna compañía del sector energético tradicional niega que el futuro es renovable. lo único que quieren es que el ritmo sea más lento.
Uh-huh.
Hay algunos que pedimos más swing, pedimos más velocidad, y ellos lo que quieren es que la velocidad sea menor. Nadie duda ya que el futuro es renovable. Nosotros queremos que sea el presente también. Y ellos lo que dicen, bueno, vamos a ir más lentamente porque si no nos va a pasar como ha hecho la tercera compañía eléctrica del país. Tener que decir que en mis activos que están en balance valen la mitad de lo que yo he dicho hasta ahora que valían.
Hay una energía fósil de la que hablamos un poquito menos, que es el gas natural, que parece una alternativa o que se está vendiendo como alternativa
bueno,
más sostenible, pero que también es una energía de la que dependemos y que tampoco tiene cero emisiones, también contamina.
Claro, el primer caso y la verdad es que el gas no es una energía limpia. Dice, no es menos sucia, de acuerdo, pero no es limpia. Entonces, en este punto, lo que no podemos hacer es buscarnos hipotecas que luego vamos a tener que pagar. La mayoría de nosotros tenemos un doble contrato de electricidad y de gas en casa.
Uh-huh.
Muchas veces el gas lo acabamos minimizando como uso para cocina y estamos pagando un contrato fijo tan grande posiblemente como el que tenemos en electricidad. En este punto, cuando nosotros hacemos infraestructuras de gas, hacemos para todas las viviendas, hacemos contratos de gas, no estamos apostando por un ratito, no es una energía de transición. Las compañías de gas lo que quieren es quedarse, y es natural. Y lo que nosotros tenemos que pelear es porque no tengamos ni gas, ni tengamos petróleo, ni tengamos carbón.
Sin embargo, así se está vendiendo. En el caso de los coches también, o de los vehículos, se está vendiendo como una energía efectivamente de transición que entre la gasolina, el diésel, y lo que será en el futuro el eléctrico 100%.
De transición tiene que ser, pero cuando yo tengo inversiones en gas lo que no quiero es marcharme ni liquidar el negocio. Es decir, aquí estamos hablando siempre de una misma posición. Las compañías energéticas actúan según el mandato de sus accionistas. Yo no puedo pedirle a una compañía energética que cambie ese mandato, lo tendrá que decidir ella. A quien se lo puedo pedir es al que regula los sectores, a los gobiernos de turno. Y este es un punto importante. El problema no es que las compañías energéticas quieran hacer A o B, sino que se permita hacer A o B.
Uh-huh.
Y en este punto creo que los poderes políticos, las cosas han cambiado muchísimo desde junio del año pasado, han estado más enfrentadas con la realidad de que les vota con el consumidor que con las empresas que tienen que proteger. Yo siempre digo que la energía es un bien básico, no solo es un negocio. Y en este punto todos tenemos que tener claro a quién le tenemos que reclamar las cosas. Yo no tengo por qué reclamarle a mi compañía eléctrica que haga A o B o C o D. Tendré que elegir yo quién me da mejor servicio o quién me da peor servicio. A quién le tengo que decir que se comporte o que haga que la gente se comporte en unas reglas de sostenibilidad, es al gobierno, que es quien regula todos los sectores.
Como estamos en periodo preelectoral, lo que hay que preguntarse también es qué debemos exigirle al próximo gobierno en materia de transición energética.
Bueno, llegamos ya tarde, porque la ley de cambio climático y transición energética, que todos los partidos han puesto encima de la mesa su propuesta, salvo el Partido de Ciudadanos, tanto Partido Popular, que la sacó después de salir del gobierno, la tenía en un cajón. Y bueno, las leyes en un cajón no se aprueban ni se discuten. O el Grupo Podemos o el Partido Socialista en un primer intento. Y es muy importante que se aprobara el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el cual se dice que en el 2030 no vamos a tener el 32% de renovables que dice la Directiva de Renovables Europea, sino vamos a tener 42%. Alguien puede decir, es una medida electoralista. Pues yo lo único que puedo decir es que estoy satisfecho que las medidas electoralistas sean medidas en cierta manera atrevidas o medidas en cierta manera que vayan en la dirección adecuada.
De hecho, Fernando, como decías antes, se está escuchando quizá más a la ciudadanía que a las corporaciones, que a las grandes empresas energéticas, quizá también por este frenesí electoral que estamos viviendo. ¿Podemos sacar una buena conclusión de esto?
Bueno, a mí me gustaría pensar que nos escuchan más porque somos quien les votamos y somos quien gobernamos, porque uh-huh. no nos podemos olvidar que quien gobierna es la ciudadanía, no son las corporaciones del IBEX, aunque tengan muchísimo interés en esto. Y que las corporaciones del IBEX, yo tengo una batalla últimamente, y es cuando veo anuncios del sector eléctrico ofertando tarifas con horas gratis, elíjase usted la hora donde quiere consumir, tarifas planas. Yo lo llamo que ese consumo no es responsable. Y mi vendedor de un producto básico como es la electricidad me tiene que educar y me tiene que decir, mira, si tú consumes energía a las 8 de la tarde, tiene que ser más cara porque tengo menos oferta y hay más demanda. Y tú te tienes que adaptar en tus modos de consumo si quieres reducir la factura, no para que tú elijas para fastidiarme a mí cuando la energía que consumes es precio cero. La energía nunca tiene precio cero. Y educar a las personas se educa por información y por señal precio. Cuando algo nos cuesta más, significa o que bien tiene más valor, o me están diciendo no consumas esto, porque le he tenido que poner impuestos tal, 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 para ir cambiando los modos de consumo. Yo creo que en cierta manera que los gobiernos, aunque solo sea el ratito, vamos a llamarlo de campañas electorales, miren hacia otro lado y nos miren a nosotros positivo. Hombre, tal como vamos con una campaña detrás de otra, significa que nos van a mirar muchísimo tiempo, ¿no? Pero dicho eso, yo prefiero que me escuchen a mí y a todos los que me rodean, que no que estén, en cierta manera, con las puertas abiertas a los poderes económicos, que son importantes, pero no son quien eligen los gobiernos.
Tenemos una Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que han sido ratificadas, firmadas por los estados, y esto lo recordamos siempre que podemos en este programa, que han sido los estados los que se han comprometido a ello, y pues tenemos muchas medidas que van realmente en este sentido, hacia el cambio climático, hacia el freno al cambio climático, hacia un desarrollo, como su propio nombre indica, más sostenible, y creo que ahí también llegamos un poquito tarde. ¿Qué leyes concretas, qué cuestiones podrían regularse y legislarse sobre ellas en esta próxima legislatura que nos hiciera llegar un poquito más a tiempo?
Bueno, yo creo que las cuestiones a tomarse en cuenta, lo primero es ese cambio de paradigma energético, dejar la dependencia, apostar por las renovables, apostar por la eficiencia, apostar por educar e informar al consumidor, apostar por algo muy importante. En España, más del 80% de la población vivimos en ciudades y las ciudades consumen el 75% de la energía. Y cuando la Agencia de Medio Ambiente Europea dice que en España fallecen o se acelera la muerte de 38.600 personas al año, fundamentalmente por temas de partículas de menos de 2,5 micras, que uno de los elementos que las causa son los vehículos diésel, lo que tenemos que tomar conciencia que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No solo estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, apostando, por ejemplo, por la nuclear, como este gobierno ha cambiado y apuesta por la nuclear, sino estamos minimizando y reduciendo nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida. Que en Madrid, todos los ciudadanos de Madrid estemos deseando a ver si llueve como si fuéramos agricultores para que la contaminación se vaya, no nos damos cuenta que la contaminación no solo se ve, es que la respiramos. Y eso va contra nuestra salud, contra la de nuestros hijos y contra todos los seres vivos que vivimos aquí. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, pero sobre todo hay algo que para mí yo soy optimista. Y es que la tecnología, la disponibilidad de medios técnicos que tenemos ahora, lo permite. La tecnología ha cumplido. Quien no ha cumplido ha sido la política. Si fuera al revés tendríamos un problema, porque uh-huh. tendríamos soñadores, ¿no? Visionarios.
Sería una utopía absoluta.
Efectivamente.
El vivir de renovables.
Efectivamente. Pero en estos momentos, la tecnología en renovables, la tecnología en eficiencia, la capacidad que tenemos como consumidores para poder modificar nuestros hábitos de consumo, para producir nuestra propia electricidad, los vehículos eléctricos almacenando energía y vendiéndola a la red. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando del día de hoy. Entonces, cuando la tecnología te permite hacer estas cosas, el que tiene que tomar decisiones lo tiene que tener muchísimo más fácil que si no lo permitiera. Eso es lo que estamos pidiendo, que en cierta manera nuestros políticos se vengan a la modernidad, se vengan al día de hoy, que no piensen en el pasado. Pensar en carbón es pensar en el pasado. Pensar en petróleo es pensar en el producto que otros tienen. Cambiemos nuestros hábitos y nuestras exigencias.
Pues dejando atrás el cortoplacismo y también mirando al futuro, porque no es justo que efectivamente dejemos este problema tan enorme. Ya la juventud europea se está movilizando por ello y nos está dando además una lección a los mayores. Vamos a ver, Fernando, cómo se configura nuestro próximo gobierno y qué actitud toma frente a este problema que es de todos. Seguiremos hablando de ello y habrá que analizarlo.
Sí. Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos un panorama estupendo en cuanto a la tecnología, en cuanto a la concienciación. Lo que mencionabas de la juventud, para mí, que ya no soy joven, es una magnífica noticia que en cierta manera se vuelva, se renueve la exigencia por un comportamiento mucho más sostenible. No vale solo con pines, no vale solo con firmar propuestas, no vale solo con fijar objetivos, sino hay que creérselo y hay que llevarlo al día al día. Fijar un objetivo es una meta, no hacerlo es una sinvergonzonería.
Pues Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.